Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y un día más, gracias por escuchar el programa. Este lunes, víspera de un nuevo partido de la selección española de clasificación para el Mundial. Mañana, 9 menos cuarto en Valladolid, España-Bulgaria, después de esas tres victorias que lleva el equipo de Luis de la Fuente, encaminada, muy bien encaminada, la clasificación. Y mañana, por lo visto, en el partido que jugamos hace un mes en Bulgaria, no deberíamos tener problemas para conseguir otros tres puntos. Y eso que hay una nueva baja en el equipo de Luis de la Fuente, porque Ferran Torres, el delantero del FC Barcelona, ha abandonado la concentración, no está lesionado, pero sí sobrecargado. Y más vale prevenir que curar, después de lo que pasó en la anterior ventana con otros futbolistas. Es indudable que un futbolista con molestias no tiene que jugar un partido con la selección si pone en riesgo lo que va a tener ese futbolista dentro de pocos días con su club. ¿No es mejor que jueguen futbolistas que no tengan molestias? Parece que sí, ¿no? Esa es la doctrina Hansi Flick. Le acaban de preguntar en Valladolid a Luis de la Fuente sobre las bajas, en concreto la de Ferran Torres.
Hacemos las cosas no de ahora, en esta semana, en esta última convocatoria. Llevamos mucho tiempo trabajando, siempre cuidando la máxima, al máximo nivel la atención de, y la salud de los futbolistas, siempre. Y, en estas circunstancias se han producido una serie de situaciones cada particulares en cada jugador que nos indicaban que tenían que dejar la concentración, pero es que lo hemos hecho siempre, es un histórico. Lo que sí está claro es que jornada tras jornada en la liga vemos que desgraciadamente se lesiona un futbolista. Y esto es un partido, cuando juegan con el parón de las selecciones, viene a ser otra jornada más, que se puede estar en lesionar futbolista. No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan, que tenía que ser un orgullo para todos, que todos los futbolistas estén aquí, que creo que lo entendemos así. Y si se lesionan, pues son, desgraciadamente, y lo que he repetido una y mil veces, circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más, se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huijsen, de Lamine, de todos los jugadores que ha sido citando. Luego se verá y se dirán cosas que no corresponde a la realidad. La realidad es que esta y otras veces siempre primamos la salud del futbolista.
Que prime la salud del futbolista. Esa fue la reclamación del entrenador del Barça, con Lamine. Y qué casualidad que en esta ventana han sido desconvocados tres futbolistas del Barça. Lamine, que no llegó a ir, y luego Dani Olmo y ahora Ferran. También uno del Madrid, Huijsen. Podemos pensar que es casualidad, pero parece indudable que después de lo sucedido el mes pasado con Lamine y con Nico Williams, algo ha cambiado. Más precaución, más cautela, más cuidado, parece que hay. Ahora estamos en Valladolid con la selección. Otro sonido del día, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que últimamente está recibiendo buenas noticias. El partido de Miami parece que va hacia adelante y se jugará, y que ya nadie podrá impedir que Villarreal y Barça jueguen el 20 de diciembre ese partido de la Liga Española en Estados Unidos. Y luego está la Superliga, el fracaso del proyecto de Superliga que encabezó el Real Madrid con el Barcelona y con otro montón de equipos, y que ahora con la salida del Barça pues parece que definitivamente ha terminado. Tebas está crecido.
Bueno, me alegra mucho que el FC Barcelona haya tomado una decisión diferente de estar en un proyecto que haría muchísimo daño al fútbol nacional. Pero aparte, a Florentino, ya lo he dicho, nunca pierde. Es una persona, es muy tenaz, un hombre muy duro con su trabajo y trabajando constantemente, y nunca lo doy por perdido. Por lo tanto, no sé esas batallas.
Pero se ha quedado solo con la Superliga.
Bueno, yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, pero bueno, ahora nos venden un relato, si estaban hablando mucho con la UEFA y van a cambiar no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo creo que es el intento de ganar un relato, que en eso sí que creo que lo tienen perdido.
Lo tienen perdido. Otra noticia adelantada por los compañeros de Barcelona, de Ser Cataluña. El Barça concedió la construcción del Camp Nou, las obras del Camp Nou, a la empresa turca Limac, a pesar de que no era la mejor calificada por los técnicos que estudiaron todas las ofertas. Bueno, no solamente no era la mejor calificada, era la peor calificada. El Barça ha justificado, luego lo contamos, la elección del IMAC por otra serie de razones. Pero llama la atención que fuera la peor valorada por el equipo técnico que estudió todas las ofertas. Estamos en días de clasificación para el Mundial. Hoy es noticia que Cabo Verde ha sido la selección que acaba de conseguir esta misma tarde su clasificación. Es el segundo país históricamente más pequeño que consigue clasificarse para una fase final de un Mundial. Tenemos fútbol de segunda, acaba de comenzar el Córdoba Cultural Leonesa para cerrar la jornada. Y también es noticia Marc Márquez, que al final ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar su problema en el hombro derecho. No estabilizaba la lesión, la fractura y la lesión de ligamentos que se había producido con la caída de hace dos semanas. Así que intervención quirúrgica, y eso se supone que va a retrasar todavía más su reaparición, para que ya, además, siendo campeón del mundo, no debe tener ninguna prisa. Así viene este lunes. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Mira que te digo. El sábado intenté escuchar el partido de España. No hubo manera. No hubo manera. Teníais un guirigay ahí montado, que es la hostia, no hacen más que hablar, discutir, y del partido nada de nada. El Axel ese, para explicar una cosa, le hacen falta tres días.
No, hombre, no.
Es que no lo sé si están ahí para retransmitir el partido o están ahí de chacha.
No, hombre, es que el partido, el España-Georgia, era tan superior a España que es que no había ni emoción en el juego. Georgia tiró una vez a portería y desde su campo. Pues claro, había que hacer la radio entretenida. Dejamos los mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hemos fichado a un entrenador que no está en su mejor momento. De hecho, ha conseguido la peor clasificación de la historia en el Eurobasket. Décimo séptimos, ¿vale? O sea, es que es lo que me jode. Hago lo que hacía hace años. Llamar a la radio porque no tengo nadie con quien hablar. Me aventuré tres años y medio con una chat que ha durado y mucho ha durado. Y ahora pues ya solo me queda llamar a la radio a hacer el gilipollas. Y encima pierde
el
Madrid.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Mañana en Valladolid, España-Bulgaria. Acaba de terminar la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gallego. Está a punto de acabar, está ya en la última cuestión que le están haciendo a Luis de la Fuente. Aquí va a jugar España frente a Bulgaria. Por cierto, a Bulgaria le metió 6 Turquía en el debut del nuevo seleccionador. Es un equipo, pues, el más fácil de este grupo, aunque ha dicho, acaba de decir Luis de la Fuente, que no hay que fiarse. Si España gana, no matemáticamente, pero casi casi, tendríamos ya los dos pies en el próximo Mundial de Estados Unidos. Y sobre el tema de los penaltis, le hemos preguntado, nada más comenzar la rueda de prensa, sobre lo que ocurrió en el partido frente a Georgia en Elche. El lanzador es, en teoría, Oyarzábal. Se lo pidió Ferran Torres, lanzó y falló. Esta es la contestación de Luis de la Fuente.
El penalti es una acción a balón parado muy especial, en la que también se determina el momento del jugador, en el momento del partido, la situación del jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo varios, insisto, especialistas, en ese momento que hay que tirarlo, decide uno y otro. Si hay alguien que se encuentra con más seguridad, más confianza, lo tira. No hay ningún inconveniente. Simplemente tenemos unos especialistas que son los que se encargan de tirar el penalti. Dependiendo de las circunstancias, decide uno u otro. Y lo tiró Ferran, otra vez lo ha metido, otra vez Mikel también. Nada, muy tranquilos y máxima seguridad y confianza en todos los responsables en cada una de las acciones de balón parado que tenemos.
Ha dicho que la lesión, que no es lesión lo que tiene Ferran, que son unas molestias y que ha preferido que no se quedara aquí con la selección. Bueno, aquí ahora el que dice que le duele se va, evidentemente, no quiere ningún tipo de riesgos Luis de la Fuente. Luego habrá una ventana en noviembre donde no sé qué va a pasar, porque evidentemente si España tiene ya casi la clasificación en el bolsillo, pues habrá aún más dudas. Y luego llegará el Mundial donde todos querrán subirse al barco y todos querrán estar en ese Mundial donde España es el favorito. Veremos luego quién consigue ganar ese campeonato del mundo. Mañana muchas rotaciones, incluso hasta en la portería, donde Unai está a punto de batir un récord, pero podría jugar perfectamente David Raya. Yo espero rotaciones, no todas, pero sí bastantes en defensa y también en ataque, donde se va a mantener Oyarzábal. Duda tengo con Zubimendi en el centro del campo, y Pedri, si juega, no jugará todo el partido.
Muy bien, pues mañana si hay un penalti lo tirará el especialista, que es Oyarzábal, porque Ferran no es especialista en lanzar penaltis. por mucho que quiera decirnos Luis de la Fuente. Ha tirado 5 penaltis en su carrera. Ha metido 3 y ha fallado 2. Eso no son números de especialista. Ferran, que está en Barcelona, supongo que con las albricias de su club, porque Lamín, Ferran y Dani Olmo han sido desconvocados al final en esta ventana. Santi Ovalle, hola.
Hola, muy buenas, Gallego. Ferran tiene una sobrecarga en los isquios, ha vuelto hoy a Barcelona, le han hecho pruebas y se descarta lesión, por lo tanto va a estar disponible contra el Girona. Olmo sí que está lesionado, sóleo de la pierna izquierda, son 2 o 3 semanas de baja, se pierde el clásico, pero es poco tiempo de baja para lo que se esperaba el viernes, y además han vuelto a entrenar con normalidad con el equipo Lamine Yamal y Fermín, por lo tanto ambos a punto para el sábado contra el Girona.
Y en esa clasificación para el Mundial, el sonido de la tarde es la clasificación de Cabo Verde.
Filani Mkonto a entrar en la selección de Eswatini. Más un cruzamiento. ¡Un gol!
Que podemos decir es histórica. Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Así es, ha hecho historia un país con menos de 550.000 habitantes que se convierte en mundialista. Han ganado su partido contra Eswatini, goleando además, han ganado por 3-0, aunque se hacían esperar los goles, han llegado en la segunda parte, pero es historia y la fiesta es nacional ya en Cabo Verde. Además, Camerún en ese mismo grupo se va a la repesca. Esta misma noche se pueden clasificar 2 europeas, son Francia y Suiza, la selección francesa con Camavinga y Koundé titulares, que juega contra Islandia, y Suiza, que si gana a Eslovenia, simplemente ganando, los helvéticos serán equipo del Mundial 2026.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Y esta noticia, adelantada por los compañeros de la cadena SER en Cataluña, tiene que ver con el Barcelona y con las obras del Camp Nou. La empresa que está llevando a cabo esas obras, Limac, una empresa, una constructora turca, ganó el concurso pese a que los técnicos del Barça la valoraron como la peor de las ofertas presentadas. Sique Rodríguez, buena tarde, cuéntanos.
Hola, Gallego, buena tarde. Pues sí, Limac fue escogida porque era la más rápida y la más barata, pero un informe hecho por los propios técnicos del Barça avisó de que no justificaba los plazos de las obras y que además necesitaba unos 200 millones de euros de anticipo para empezar la obra. Por eso suspendieron a Lima, que en un primer momento, el informe al que hemos tenido acceso es del 28 de diciembre del 2022, 2 días después, el día 30, los superiores jerárquicos de estos técnicos emitieron otro redactado donde dieron ganador a Limac por delante de Ferrovial y Fomento, gracias precisamente a este calendario de obras, un calendario que no se ha cumplido. El director del futuro Camp Nou en el Barça, Joan Centellas, ha admitido la existencia de este informe, pero le resta importancia porque asegura que las decisiones en el club se toman de forma jerárquica. El proceso de licitación gallego empezó con Bartomeu en 2017, quedó en stand-by en 2021 con el cambio de presidente, y ya en 2022 Laporta cerró el concurso habiendo puesto condiciones diferentes a las empresas que debían presentarse, porque con las anteriores Limac no podría haber optado a construir el Camp Nou porque no reunía los requisitos. Por el camino ha dimitido el directivo responsable del futuro Camp Nou, han cambiado al máximo jefe ejecutivo del futuro Camp Nou y hasta 5 responsables de área relacionados con estas obras se han marchado del club. Centellas, que ha venido hoy a la cadena SER a dar la cara por esta noticia, asegura que todo se ha hecho correctamente y confía en que en noviembre, ahora ya sí, se pueda volver a jugar en el Camp Nou con público ante 45.000 personas.
En noviembre, que sería terminar con un retraso sobre lo previsto inicialmente. Tremendo.
Sí, porque Limac se comprometió, y por eso ganó el concurso, a hacer la obra y tenerla acabada a final de esta temporada, en 2026. Eso ya sabemos que no será así. La previsión es terminarla en diciembre del 2027, y veremos si se cumple este nuevo plazo. Y a que el Barça tuviera que jugar solo un año en Montjuic. Vamos ya por la tercera temporada. Insisto, la intención del club, al menos es lo que han manifestado públicamente hoy, es volver en noviembre, pero con 45.000 espectadores y sin la cubierta puesta. El compromiso era volver con 60.000 y con la cubierta puesta. Es un detalle importante porque es posible que se vuelvan a jugar partidos en el Camp Nou, pero dentro de unos meses tengan que volver a marcharse a Montjuic porque haya que poner la cubierta.
Interminable. Gracias y enhorabuena, sí que, por la información. Hemos escuchado al principio del programa a Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, contento con el fracaso de la Superliga y muy feliz José Palacio con lo del partido de Miami, que según él no hay quien lo pare.
Sí, ha sido prácticamente la semana fantástica de Javier Tebas. La pasada, cuando la UEFA ya le daba el ok a ese partido Villarreal-Barça en Miami el 20 de diciembre, y hoy era el primer día que pisaba España y que tenía un acto, la presentación de la octava edición de la Liga Genuine Moebe, y había que preguntarle por los únicos opositores ahora mismo a ese partido de Miami, que son AFE y el CSD. Está tranquilo con AFE, pero ojo al mensajito al gobierno.
En el AFE no tengo tan claro que quiera parar el evento. Tendré que recordar que en el año 2018 teníamos un acuerdo con AFE, ya le hemos dicho a AFE que haríamos lo mismo, ya se lo hemos enviado cuando consideramos que ya no vamos a tener ningún problema, porque yo lo que confío en el Consejo Superior de Deportes es que se aplique el Estado de Derecho. Cada uno tiene sus competencias, pues les podrá gustar más o menos. En nuestra opinión no hay competencias, la normativa es clara en este aspecto y nada más. En nuestra opinión no hay ningún tipo de competencias.
AFE tiene la información, según Javier Tebas. Veremos en qué queda esa reunión que había promovido David Zaganzo con sus asociados. Y el CSD y el gobierno no tiene ninguna competencia.
El partido parece que se juega, lo iremos contando. Vamos a la segunda división. ¿Cómo está el Córdoba Cultural Leonesa, que cierra la jornada? José Antonio Alba, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues aquí estamos con un lleno prácticamente en el Arcángel y 13 minutos ya de la primera parte en el Arcángel. Empate a cero entre Córdoba y Cultural Leonesa.
La jornada que ha tenido como principal foco de atención el Real Zaragoza y la destitución de Gaby. Juan Carlos Llubero, hola.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Emilio Larra ya dirige los destinos del Real Zaragoza esta mañana y con charla incluida a los futbolistas. Se ha puesto al frente de la primera plantilla tras la destitución de Gaby, que dejó al equipo como colista con 6 puntos en 9 jornadas. A sus 57 años va a tener la oportunidad de su vida, pasando del filial al equipo grande, aunque veremos hasta cuándo dirige al Real Zaragoza, porque ayer por la mañana no era una opción, dicho por el director general Fernando López, pero por la tarde se convirtió en el entrenador del Real Zaragoza, al menos hasta el próximo sábado, cuando dirija al Real Zaragoza contra la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio después. Ya veremos, porque lo cierto que la improvisación en el club, y no será porque no haya vivido esta situación repetidas veces, la verdad que es total.
Bueno, pues suerte para Emilio Larraz, a ver si es capaz de llevar hacia arriba al Real Zaragoza. Otros titulares de esta jornada en la División de Plata, José Antonio Duro.
Hay uno grandilocuente, Gallego, que es que el Cádiz es el nuevo líder de la categoría después de 9 partidos. Ganó 1-0 al Huesca. Los gaditanos aprovecharon la derrota contundente, además, del Deportivo de La Coruña en Málaga, en la Rosaleda, la primera del equipo de Riazor, 3-0. Ya no hay equipos invictos en las 9 jornadas de Segunda División. Todos los equipos de la categoría han perdido al menos un partido. Y además, el gol de Mario García, del que se ha hablado mucho, sobre el pitido del Racing en Gijón, el enfado en Santander de José Alberto y el debut de Borja Jiménez después de 5 derrotas del Sporting de Gijón. La victoria del Sporting en el banquillo del Molinón, 2-1 para el conjunto asturiano.
El Racing marcó un gol, pero es que el árbitro había pitado ya, claramente. Luego tuvieron la mala suerte de que el disparo iba a la escuadra del Sporting, pero ya había pitado un segundo antes de que entrara, o dos. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Después de haberse proclamado campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez sufrió una caída dura, donde se dañó el hombro derecho. Parecía inicialmente que con un tratamiento conservador iba a poder recuperarse de la fractura y de la lesión de ligamentos, pero parece, Claudia López, que no ha sido así y al final al quirófano.
Sí, muy buenas, Gallego. Ducati ha informado que Marc Márquez ha vuelto a ser operado esta mañana en Madrid. Como bien decías, hace una semana comenzaba un tratamiento conservador, pero no ha sido suficiente. La fractura y las lesiones de los ligamentos no mostraban signos suficientes de estabilización y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente para asegurar una buena recuperación, aunque sea lenta, algo que Marc ha aprendido muy bien a lo largo de toda su carrera. De momento se complica para el campeón del mundo subirse a la moto antes de Valencia, como era el plan previsto.
De un número uno a otro número uno, porque John Rahm, a pesar de que ha quedado muy lejos del primer puesto en el Open de España, bueno, digamos que se fue con un mejor sabor de boca después de la última jornada, del último recorrido, ya sin opciones de poder pelear por el triunfo. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues si miramos el ranking del circuito europeo, no debe ser una sorpresa la victoria de Marco Painz, y es que el inglés lideraba esa clasificación antes del Open de España, y esta semana en Madrid ha venido a darle la razón a aquellos que le echaban de menos en el 12 de la Ryder Cup de hace 15 días en Nueva York. Lo que sí llamó más la atención es ver a Jon Rahm sin opciones de victoria un domingo, ya que el vasco solo pudo ser noveno y quedarse a 5 golpes de Penge, del ganador. Con esta ya son 3 ediciones sin vencer el Open de España, y aunque el de Barrica decía al término de su vuelta que la Ryder le ha desgastado mucho y que lo ha notado en Madrid, Rahm por primera vez desde que diera el salto profesional cierra un año sin títulos individuales. La Ryder y la general del Leaf Golf sí, pero ninguna copa por únicamente mérito propio. Ahora, parón de más de 3 meses hasta el mes de enero. Aún así, los miles y miles de aficionados vibraron con Rahm y también con otros 2 españoles que también terminaron en esa novena plaza y que prometen alegrías en un futuro. David Puig, destacando cada vez más en el Leaf Saudí, y Ángel Ayora, que con solo 21 años estará peleando este final de año por ser en 2026 el único español que compita en el PGA norteamericano, el mejor circuito del mundo.
Gracias, Héctor. Vamos a hablar de atletismo, y es una mala noticia porque Orlando Ortega, el que fue subcampeón olímpico con España en los 110 vallas y que estaba en el ranking entre los mejores las últimas temporadas, podía haber aspirado a más triunfos, pero las lesiones le han ido lastrando una tras otra hasta llevarle a tomar la decisión que ha hecho pública en el día de hoy. Orlando Ortega se retira, José Luis López.
Hola, Jesús, buenas tardes. Orlando Ortega, atleta español de origen cubano, pone fin a su carrera como atleta a los 34 años. Subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río 2016, 2 veces ganador del diamante en la Diamond League, medallista de bronce en un mundial y en un europeo. Es cierto que en los últimos años apenas pudo competir a causa de las reiteradas lesiones. Su mejor marca es de hace 10 años, tanto en 110 vallas como en 60 vallas. Después de varios años en el CAR de San Cugat, en el último año se trasladó a Qatar, donde compaginaba sus entrenamientos con la nueva faceta de entrenador, en la que probablemente continúe.
Y vamos con el baloncesto, Euroliga, con los partidos de los equipos españoles. Por ejemplo, el del Barça, que juega mañana con el Maccabi. Pero el partido, por supuesto, Chávez y Sono, se juega en Israel. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, no se juega en Israel, se juega en Belgrado. No hay descanso, podríamos decir, en el calendario del baloncesto. Empieza mañana ya la cuarta jornada de la Euroliga. El Barça, tras perder ayer, recordemos, en el Palau contra el Lleida, ha viajado hoy, como decíamos, a Belgrado para jugar mañana a las 7 de la tarde contra el Maccabi de Tel Aviv. Los azulgranas están con 2 victorias y una derrota, pero están encajando muchos puntos. Tendrán que mejorar en este aspecto. El Maccabi viene de ganar el derbi contra el Hapoel y siempre es un equipo peligroso. Por otro lado, hoy el Barça ha anunciado que el exjugador y campeón de Europa con el equipo azulgrana, Jordi Trias, se incorpora a la estructura del club. Reforzará el área deportiva e institucional.
Gracias, Xavi. Y el Valencia va a jugar esta jornada con el Hapoel de Tel Aviv y lo va a hacer a puerta cerrada. Carlos Martínez.
Hola, Gallego, buenas tardes. Pues a esta hora Valencia Basket todavía no ha tomado una decisión firme respecto a qué hacer con sus abonados para el partido del miércoles ante el Hapoel Tel Aviv en el Roch Arena. Digo con sus abonados porque ayer sí que decidió, y lo contábamos por la noche en el Carrusel Canalla, que no se venden entradas para ese partido, que no se abren las taquillas ni para aficionados israelíes ni para aficionados españoles. Ahora falta decidir si los abonados, que este año son más de 11.000 en el Roch Arena, pueden ver el partido en el escenario del encuentro o si se tienen que quedar en casa porque el partido se juega finalmente a puerta cerrada. Eso todavía no lo ha decidido Valencia Basket a esta hora de la tarde noche ya, si entrarán los abonados o si se jugará a puerta cerrada el partido del miércoles de la Euroliga.
Y también jugarán en esta jornada, por supuesto, el Real Madrid y el Baskonia. El Baskonia visita París después de la gran remontada de ayer en la ACB ante el Real Madrid. Lecuona.
Hola, Gallego. El Baskonia le dio la vuelta al marcador. Iba perdiendo 20-40 y luego hizo un parcial de 85-60 hasta el final del partido, 105-100. Escuchamos a Galbiati y a Scariolo, los dos entrenadores.
La ACB es muy, muy, muy difícil. Mirando los partidos, la liga es tremenda.
Nos falta continuidad y capacidad de hacerlo durante 40 minutos. Bien por razones de condición o bien por razones de cohesión.
El Baskonia rompía así su racha de todos los partidos perdidos en el arranque de temporada entre Liga Endesa y Euroliga. Y el Madrid perdió una buena racha. Euroliga, el equipo madridista recibe al Partizan y el Baskonia juega en la cancha del París en la próxima jornada.
Nos vamos con los norteamericanos Geese. Ojo a esta banda de Nueva York que va a pegar mucho, mucho en 2026. Taxes se llama este tema. A las 11:30 El Larguero con Manu Carreño, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.